Como sexto número, vamos a escuchar su palabra, el compañero John Oyoguay, ¿no? Oyoguay.
Perdón, me voy a sentar aquí. Que no es, espero que no es una expresión de un individualismo espantoso. Puede ser que sí, pero yo lo siento más bien en términos de nervios, en términos de nerviosismo, ¿no? Una de las cosas que comparto, una de las muchas cosas que comparto con mi amigo Sergio, después de tantos años de colaboración y de inspiración recíproca, es que sí, siempre, después de tantos años, siempre me siento muy nervioso antes de hablar. Y lo que realmente encuentro muy difícil es hablar con gente cuando no la puedo ver. Entonces, por eso me voy a sentar aquí. Y, por favor, disculpen la descortesía, ¿no? Entonces me siento nervioso, y eso ya lo dije. Me siento también feliz. Me siento súper contento. Es un honor, también una alegría estar aquí en este evento. Realmente siento que quiero bailar. Para nosotros que vivimos y que vivimos demasiado en el mundo del pensamiento crítico, no saben lo que significa venir acá y hablar de lo que hacemos todos los días. Realmente, como da otro significado a nuestro hacer. Siento que hay algo aquí que está cuajando. No lo tengo muy claro todavía, pero realmente es una emoción. No. Entonces, eso, siento que quiero bailar, pero no lo voy a hacer. Perdón, no lo voy a hacer. Sino, voy a hacer lo que nos pidieron, ¿no? Es decir, que voy a hablar del pensamiento crítico y voy a explicar cómo vamos a derrotar a la hidra del capitalismo. No, si entiendo bien, ese es el tema del seminario, ¿no? No hablamos de la hidra del capitalismo para espantarnos, sino porque esta vez realmente tenemos que ganar, ¿no? Y por eso en el mito de la hidra hubo un final feliz. Finalmente sí, mataron a la hidra. Y nosotros lo tenemos que hacer también, ¿no? Fácil. El pensamiento crítico, primero. Para mí, el pensamiento crítico no es un pensamiento que nos dice qué terrible es el mundo. Eso no requiere pensar, ¿no? Eso lo sabemos todos. El pensamiento crítico para mí es el pensamiento que busca la esperanza ahí donde parece que ya no existe, donde parece que ya no hay esperanza. Entonces el pensamiento crítico es el pensamiento que abre lo cerrado, que sacude lo fijo. El pensamiento crítico Sí, es el intento de entender la tormenta, pero es más que eso. Es el intento de entender que en el centro de la tormenta hay algo que nos puede abrir caminos hacia otros mundos. La tormenta, sí, la tormenta viene, por supuesto, o más bien la tormenta ya está aquí. Ya está aquí y es muy probable que se vaya intensificando. Tenemos un nombre para esta tormenta que ya está aquí, un nombre que está en la mente de todos, todo el tiempo, el nombre de Ayotzinapa. Ayotzinapa como horror y también como símbolo de tantos otros horrores. Ayotzinapa como expresión concentrada de la Cuarta Guerra Mundial. Entonces la tormenta está aquí, la tormenta se va a ir intensificando. ¿De dónde viene la tormenta? No de los políticos, no de ellos. Ellos son ejecutores de la tormenta, nada más. Y la tormenta no viene tampoco del imperialismo. No es producto del Estado ni producto de los estados más poderosos. La tormenta surge más bien de la forma en la cual la sociedad está organizada. Es expresión de la desesperación, de la fragilidad, de la debilidad, de una forma de organización social que ya pasó su fecha de caducidad. Es expresión de la crisis del capital. El capital es de por sí una agresión constante contra nosotros. El capital es una agresión que nos dice, y todos lo sabemos de nuestra experiencia cotidiana, el capital nos dice todos los días, tienes que moldear lo que haces de cierta forma. La única actividad que tiene validez en esta sociedad es la actividad que aporta a la expansión de la ganancia del capital. Esta es una agresión que sentimos todos los días. Y no solamente eso, sino la agresión tiene una dinámica. Porque para sobrevivir, el capital tiene que subordinar nuestra actividad cada día más intensamente. Subordinar nuestra actividad cada día más intensamente a la lógica del capital, es decir, a la lógica de la ganancia. Nos dice, hoy tienes que trabajar más rápidamente que ayer. Si son estudiantes, tienen que terminar sus tesis más rápidamente que hace cinco años. Hoy tienes que agacharte más que ayer. Pero con eso, ya podemos ver la debilidad del capital. Porque el capital depende de nosotros, de nosotras, de nosotros, de nosotros. De que queramos y podamos aceptar lo que nos impone. Si decimos, perdón, capital, pero hoy voy a cultivar mi milpa. O hoy voy a jugar con mis hijos. O hoy me voy a dedicar a algo que tenga sentido para mí, para nosotros. O simplemente si decimos, no, no nos vamos a agachar. Entonces, el capital no puede sacar la ganancia que requiere. La tasa de ganancia cae, el capital está en crisis. En otras palabras, nosotros somos la crisis del capital. Nuestra falta de subordinación, nuestra dignidad, nuestra humanidad. Nosotros somos la crisis del capital y orgullosos de serlo. Somos orgullosos de ser la crisis del sistema que nos está matando a todos. Nosotros, como crisis del capital, como sujeto, no como víctima, nosotros somos la esperanza que el pensamiento crítico busca en un mundo donde parece que no existe la esperanza. Porque muchas veces en la izquierda se dice, no, la crisis del capital es culpa de los capitalistas, o es culpa de los banqueros, o culpa del gobierno, culpa de Peña Nieto, culpa de del Fondo Monetario. ¡Y qué horror! Perdón, pero qué absurdo. Porque si decimos eso, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que ellos deberían saber dominarnos mejor. Y no. Y en esta situación, el capital se desespera. Busca todos los métodos posibles para imponer la subordinación que requiere la producción de valor, de plusvalor, de ganancia. Él impone o busca imponer el autoritarismo, la violencia, la reforma laboral, la reforma educativa, ¿no? Busca todas las formas de subordinarnos a su lógica. Pero también introduce un juego, introduce una ficción. Dice, si no podemos sacar la ganancia que requerimos, entonces vamos a fingir que sí lo podemos hacer. Vamos a crear una representación monetaria de un valor que no se ha producido. Vamos, en otras palabras, vamos a expandir la deuda para sobrevivir nosotros, capitalistas, y también en la esperanza de que podamos usar esta deuda para imponer la disciplina que requerimos. Con eso, entonces, la expansión de la deuda como expresión de la debilidad del capital, con eso también la expansión del capital financiero como expresión de la incapacidad del capital de imponer la subordinación que requiere en el proceso de trabajo. Pero esta ficción no funciona muy bien para el capital. Sí funciona, pero al mismo tiempo aumenta la inestabilidad del capital y además no ha logrado imponer la disciplina que el capital requiere. Entonces, los peligros para el capital de esta expansión de la deuda se hacen evidente con el colapso de 2008. Y después de eso, se vuelve más claro que la única salida para el capital es a través de la violencia del autoritarismo, a través de realmente de la conversión de nosotros en robots. Si fuéramos robots, la crisis el capital no tendría crisis. Y toda la negociación alrededor de la deuda griega en este momento nos dice que ahora no hay posibilidad de un capitalismo más suave. El único camino para el capital es el camino de la austeridad, de la violencia. El único camino para el capital es la tormenta que ya está, la tormenta que viene. Entonces, nosotros somos la crisis del capital. Nosotros que decimos no, nosotros que decimos ya basta del capitalismo, nosotros que decimos que es tiempo de dejar de crear el capital, que hay que crear otras formas de vida. El capital depende de nosotros, porque si nosotros no creamos ganancia, directo o indirectamente, entonces el capital no puede existir. Nosotros creamos el capital, y si el capital está en crisis, es porque no estamos creando la ganancia que el capital requiere, y por eso nos está atacando con tanta violencia. Y en esta situación me parece que realmente nada más tenemos dos opciones de lucha. Una opción es decir, sí, de acuerdo. Sí, vamos a seguir produciendo el capital, vamos a seguir produciendo ganancia para ustedes, vamos a seguir promoviendo la acumulación del capital, pero sí queremos mejores condiciones de vida, queremos un poco de redistribución de ingreso. Esta, me parece, es la opción de los gobiernos y partidos de izquierda, de Syriza, de Podemos, de los gobiernos en Venezuela y Bolivia. Y el problema es que, aunque sí pueden mejorar las condiciones de vida de la gente en algunos aspectos, por la desesperación del capital en este momento, existe muy poca posibilidad de un capitalismo más suave. Es exactamente la lección que estamos aprendiendo todos los días de la experiencia griega. Esa es una opción, no la nuestra. La otra opción, y me parece que realmente es la única otra opción, es decir, chao capital, bye bye, porque sí hablamos inglés también. Chao capital, ya vete. Vamos a dejar de crearte. Vamos a crear otras maneras de vivir, otras formas de relacionarnos. Vamos a aprender a relacionarnos de otra manera entre nosotros los humanos, pero también entre humanos y otras formas de vida. Maneras de vivir, vamos a aprender, vamos a construir maneras de vivir que no están determinadas por el dinero y la búsqueda de la ganancia, sino por nuestras propias decisiones colectivas. Y puede ser que en estas decisiones colectivas hagamos errores, exactamente como decía el subcomandante Moisés en la mañana, pero van a ser nuestros errores y no la destrucción del dinero. Aquí, en este seminario, estamos en el mero centro de esta segunda opción. Este es el punto de encuentro entre zapatistas y kurdos y miles de movimientos más que rechazamos el capitalismo tratando de construir algo diferente. Todas estamos diciendo ya, capital, ya pasó tu tiempo, ya vete, ya estamos construyendo otra cosa. Y lo expresamos de muchas maneras diferentes. Podemos decir que estamos creando grietas en el muro del capital y tratando de promover la confluencia de esas grietas. O podemos decir, estamos construyendo lo común, o estamos comunizando, o somos el movimiento del hacer contra el trabajo, o somos el movimiento del valor de uso contra el valor, o somos el movimiento de la dignidad contra un mundo basado en la humillación. No importa mucho cómo lo expresamos, pero yo creo que todos aquí estamos conscientes de que estamos creando aquí y ahora un mundo de muchos mundos. Y esta, me parece, es la única manera de derrotar la hidra. ¿No? Dije que al principio que iba a explicar cómo, ¿no? Eso es cómo, ¿no? Es realmente la, porque no tiene sentido. Mientras el capital exista, se va reproduciendo la hidra. Es el sentido, supongo, de la metáfora de la hidra, ¿no? Es la única forma de ganar contra la hidra. Y tenemos que ganar contra la hidra, porque si no, significa la aniquilación probable de la humanidad en este planeta. Entonces, hablando de la hidra, sí, tenemos que ganar. Y ganar contra la hidra quiere decir dejar de reproducir el capital y producir otras formas de vivir. Pero suena fácil. Pero una pregunta es si realmente tenemos ahora la fuerza suficiente. Tenemos la fuerza suficiente para decir que no nos interesa la inversión del capital en Puebla, en Chiapas, en México. Que no nos interesa el empleo capitalista. Realmente tenemos la fuerza de rechazar totalmente nuestra dependencia actual del capital para sobrevivir. Tenemos la fuerza para decir un adiós final al capital. A mí me parece que tal vez no la tenemos, no la tenemos todavía. Muchos de nosotros, incluyo a mí mismo, estamos aquí, tenemos nuestros sueldos. Muchos también tienen becas que vienen de la acumulación del capital. Y si no tenemos ni sueldo ni beca, es muy probable que vamos a tener que ir a buscar trabajo la semana que viene. Entonces, hay que reconocer también que nuestro rechazo al capital es un rechazo esquizofrénico. Esquizofrénico porque queremos decirle un adiós tajante y no lo podemos. No sabemos cómo, nos cuesta mucho, mucho trabajo. Tal vez si tuviéramos las habilidades de los amigos zapatistas, ¿no? Si tuviéramos habilidades como campesinos, tal vez. Pero nosotros que vivimos en la ciudad, realmente es un problema. ¿Cómo podemos decir chao al capital? ¿No? Y yo creo que es importante reconocer nuestra propia esquizofrenia, porque así reconocemos también que no hay pureza en esta lucha. No existe ninguna pureza. Y también si reconocemos nuestra esquizofrenia, entonces también, Manuel, empezamos a reconocer que la sociedad está llena de esquizofrénicos, que a lo mejor no vienen a una sociedad, un evento como este, pero sí, en algún sentido, sienten la agresión constante del capital y la rechazan, ¿no? Entonces, me parece... Sí. Entonces, la lucha para dejar de crear el capital es también una lucha contra nuestra dependencia del capital. Es decir, es una lucha para emancipar nuestras capacidades creativas, nuestra fuerza para producir, nuestras fuerzas productivas, para usar la expresión clásica. En eso estamos. Por eso venimos acá. Y obviamente sí, es cuestión de organizarnos, claro. No de construir, no de crear una organización con mayúscula, sino de organizarnos de múltiples maneras para vivir desde ahora los mundos que queremos crear. Eso es más o menos todo lo que quiero decir. Justo antes de entrar a esta sesión, supongo que fue para darme ánimo, ¿no? Sergio Rodríguez me dijo, este textito que me diste en la mañana, estas cuatro hojas, es todo lo que vas a decir. Un poco para decir, no sé por qué te invitamos, ¿no? Realmente sí es todo lo que quiero decir, pero, ¿no? No, pero como los subcomandantes dijeron en la mañana, que realmente están buscando conceptos teóricos, están buscando provocaciones, entonces quiero simplemente subrayar las tres provocaciones que yo veo en lo que dije, ¿no? Primero, es que el pensamiento crítico no es un pensamiento de la catástrofe, es el pensamiento que busca la esperanza dentro de la catástrofe, ¿no? Segundo. Segundo. Mi segundo punto, supongo que es realmente el punto central, es que nosotros somos la crisis del capital y somos orgullosos de serlo. Y hay que pensar a partir de ahí. Tercer punto, es que la única forma de derrotar la hidra del capitalismo es dejando de crear el capital y dedicándonos a crear otros mundos. se hoy es fácil, sabemos que no lo es. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo caminamos? Ya sabemos, ¿no? Preguntando, por supuesto. Preguntando y abrazándonos. Gracias.